Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de LR Más Economía. Hoy es viernes 15 de julio, un día importante para los que esperan su gratificación. Hoy es el último día para realizar el pago. Vamos a hablar de esto porque hay muchas aristas que analizar. Vamos con el desarrollo del programa y, como es tradicional aquí, vamos a presentarles las cifras del dólar. En Cambista se compra el dólar a 3.89 soles y se vende a 3.93 en promedio. Además, en los bancos se calcula que el precio de compra del dólar es de entre 3.79 y 3.82 soles. Y para la venta es de entre 3.96 y 4 soles con 2. Ha habido un leve descenso en el precio del dólar, sin embargo, todavía genera la preocupación que en algunos bancos la venta esté ya en 4 puntos. Por lo tanto, como sabemos, la cifra del dólar empieza ya a moverse a partir de las 9 de la mañana hasta cerca de la 1:30 de la tarde, donde tenemos la cifra del cierre final este fin de semana. Ahora sí, vamos con el tema que nos convoca, porque lo decíamos, las empresas del sector privado deberán depositar la gratificación por fiestas patrias a los trabajadores hasta el 15 de julio de este año. Pero, ¿qué requisitos se debe cumplir para recibir ese dinero? A ver, vamos por partes. De acuerdo a la ley de gratificaciones, los trabajadores tienen derecho a percibir esta bonificación quienes son aquellos que están en una empresa privada con contrato indefinido a plazo fijo o a tiempo parcial. Ellos son los que aplican para recibir la famosa grati. El colaborador del sector privado debe estar en planilla y abordar al menos un mes entre enero y junio de 2022. Aquí las fechas son muy importantes. Ahora, si la persona trabajó solo un mes durante este semestre, no recibirá la gratificación completa. Asimismo, los que laboran en las pequeñas empresas están aptos a recibir medio sueldo de gratificación, según establece la ley MIPE. Esto aplica para trabajadores contratados antes y después de que la empresa se inscribió en el registro de micro y pequeña empresa. Ahora, los trabajadores del sector agrario también están dentro de los beneficiados. Ojo, tendrán derecho a recibir gratificación si dentro de los 5 días de haber comenzado a laborar le comunican a su empleador que desean recibir su monto adicional de forma semestral y no conjuntamente con su remuneración diaria. Aquí hay algo importante. Por la ley 31047, los trabajadores del hogar también tienen derecho a una gratificación cuyo monto será equivalente al sueldo que recibe. Hay preguntas importantes también. ¿Quiénes no recibirán la gratificación? Bueno, no recibe la gratificación los trabajadores que hayan laborado menos de un mes entre enero y junio del presente año. Los trabajadores del sector público reciben un aguinaldo, que ese es otro término. Esta cifra fue establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y asimismo, los que laboran en la microempresa, independientes e informales, no reciben gratificación. Mencionaba acerca de las preguntas. ¿Cómo saber cuánto recibiré? ¿Qué pasa si no me pagan? Bueno, al final del programa tenemos un breve resumen para que puedan conocer más detalles al respecto. Mientras tanto, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Qué hacer con mi gratificación? Eso sí, muy importante conocer. Y vamos a conversarlo con José Coagura, él es coordinador académico de Administración de Negocios Bancarios del Instituto Certus, a quien ya le doy la bienvenida. Señor José Coagura, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y bueno, estoy atento a cualquier consulta que tengamos y bueno, de parte de Certus, darles las gracias por invitarnos a este espacio, ¿no? Para poder difundir un poco lo que conocemos en materia de educación y inclusión financiera.
Definitivamente es muy importante hablar de educación financiera en un país en donde no tenemos una cultura financiera en sí bien elaborada. Y en ese sentido, la gratificación es una oportunidad para el movimiento del mercado, pero también para regularizar las finanzas personales. Pero primero quiero empezar con, ¿cuántos trabajadores recibirán su gratificación según se tiene estimado?
En cifras aproximadas, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo nos indica que aproximadamente 4 millones de trabajadores del sector privado recibirán su gratificación en el mes de julio. Eso significa que también existirá dentro de la economía una cantidad importante de circulante de dinero. Así que hay que tener mucho cuidado desde ahora.
Ahora, errores hay en todo campo, pero cuando hablamos del uso del dinero, en el Perú tenemos, como lo decíamos, una precaria capacidad de ahorro y eso nos lleva a cometer más errores y luego arrepentirnos, claro está. ¿Qué debemos tener en cuenta para el uso de la gratificación? Podemos empezar a detallar uno por uno los cuatro errores que debemos evitar para aprovechar esta gratis al máximo.
Lo primero que debemos hacer es considerar de que no debemos realizar compras de manera emocionales. Nosotros somos muy emocionales, ¿no? Somos compradores que sentimos de que necesitamos todo cuando tenemos el dinero. Y cuando no tenemos el dinero, bueno, no generamos necesidad. Así que por ahí comenzamos. Hay que tener en consideración que antes de comprar, yo me sentaría a pensar si realmente este producto lo voy a necesitar. Yo les recomendaría que lo piensen entre 24 o 48 horas antes de realizar la compra. El segundo error que a veces nos sucede es de que compramos mediante la idea de ahorrar comprando más, ¿no? El famoso 2x1 o el 3x2 o las famosas ofertas nos generan también unas compras compulsivas, así que hay que tener mucho cuidado. Además, el tercer error es sentir de que tenemos una mayor capacidad de gasto. Sin embargo, hay que considerar que esta capacidad de gasto solamente se va a dar en un mes. Y en el cuarto lugar, nunca pensamos en el ahorro. Así que yo les pediría que lo primero que debemos ir pensando es en la capacidad que yo tengo para ahorrar o para guardar este dinero.
Ahora, me parece importante poder detallar estos puntos porque en los detalles realmente está la información más trascendental. Las deudas siempre son un punto de quiebre en las finanzas personales. Muchas personas se gastan su sueldo mensual o quincenal pagando deudas y a las finales generan más deudas porque tienen que pedir incluso préstamos para poder subsistir. Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar la gratificación para pagar las deudas? ¿Por dónde podríamos comenzar? Quizá hay sectores en donde las deudas podrían tener una tasa más alta. Pongo un ejemplo. Tenemos deudas con los bancos, tal vez. Imaginemos que somos unas personas muy, muy endeudadas. Tenemos deuda primero con el banco. Tenemos deuda con el vecino que le hemos pedido un préstamo. Tenemos deuda con la señora de la tienda que le hemos pedido fiado. Tenemos deuda con la familia. Tenemos deuda de un crédito vehicular, de un crédito hipotecario. Y ya, para rematar, tenemos un crédito en una tienda por departamento que hemos comprado ropa, por ejemplo. Entonces, de repente hay muchas más, pero ¿por dónde quizá podríamos empezar para el pago de nuestras deudas? ¿Qué le podríamos recomendar al público?
En este caso, lo primero que deberíamos hacer es sentarnos a hacer un presupuesto personal. Yo les recomiendo siempre, desde el punto de vista financiero, realizar un presupuesto personal donde podamos identificar realmente cuáles son nuestros ingresos reales y cuáles son nuestros gastos. Hay que tener en consideración que hay que ser bastante sinceros y esta herramienta no es una herramienta muy difícil de construir, simplemente en una hoja con un lapicero, sentarnos con la familia y poder determinar cuáles son nuestros ingresos y cuáles realmente son nuestros gastos más necesarios y cuáles son los gastos no necesarios. Por lo tanto, estaríamos identificando nuestros gastos hormiga o también conocidos o también otros gastos llamados los gastos vampiros, que más adelante los vamos a detallar. Una vez que tengamos nuestro presupuesto personal, yo les recomendaría que lo primero que hagan es pagar sus deudas que tengan una cierta tasa de interés. Hay que tener en consideración que durante la última semana el Banco Central de Reserva ha generado un aviso que indica que la tasa de interés de referencia en el Perú se ha vuelto a acomodar. ¿Eso qué va a hacer? Esto va a generar de que las tasas de interés dentro de las entidades financieras, estas tasas que hemos colocado préstamos, se van también a incrementar. Por lo tanto, los créditos de tarjetas de créditos hipotecarios, vehiculares y cualquier otro crédito va a tender a la alza. Algunos dirán, sí, pero yo firmé un contrato y en ese contrato tengo una cierta tasa del costo efectivo anual o conocido como TCA. seguramente habría que revisar en los estados de cuenta, habría que revisar los correos electrónicos de los últimos 30 o 60 días, seguramente ya les estará llegando la comunicación de las entidades financieras de reajustes de tasa de interés. Por lo tanto, yo les recomiendo que lo primero que deben hacer es pagar esas deudas que tienen gastos, estos gastos administrativos. Segundo, eliminar estas deudas que tenemos dentro de la casa, ¿no? Así como bien lo decías, estas deudas familiares que tenemos con algún primo, con alguna tía, con un vecino, etcétera. Eliminar todo tipo de deudas. Eso es importante. Y luego destinar una parte al ahorro porque se vienen tiempos bastante difíciles en la parte económica.
Y ahí justo vamos a ir, porque la situación económica en general, digamos, en el país y en el mundo no es tan buena. Hemos llegado hacia una crisis económica tal vez esperada, pero que no nos ha tomado en un buen momento, porque por lo menos no tenemos soluciones a corto plazo que podamos decir, con esto podemos aguantar un poco esta recesión económica. La situación es compleja y debido a esto, a veces es difícil hablar de ahorro. Pongamos otro ejemplo, tal vez igual de sencillo. Las personas reciben un sueldo mensual. Como lo decía bien usted, realizamos un presupuesto en donde nosotros especificamos los gastos y dentro de los gastos están el pago de las deudas. Ahora, ¿cómo podríamos tal vez elaborar un plan de ahorro para personas que quizá ganan entre un sueldo mínimo y un aproximado de 2.000 a 2.500 soles, que podría ser un promedio regular de sueldos en el país?
Muy bien, hay que tener en consideración que el presupuesto es algo que se puede ir cambiando mes a mes hasta que realmente nos acostumbremos a generar este presupuesto personal. Así que yo les voy a recomendar que hagan su presupuesto y que identifiquen cuáles son esos gastos que indudablemente son innecesarios. A estos gastos los llamamos gastos hormigas. Básicamente son gastos como, por ejemplo, algunos gustitos que nos damos día a día, algunos gastos no planificados y, por ejemplo, que todos o la gran mayoría tenemos, son estos gastos de suscripciones de algunos servicios que seguramente los podríamos ir eliminando. Luego de ahí también considerar que un porcentaje del ahorro, un porcentaje de nuestro sueldo se tiene que destinar a ahorro. Este porcentaje seguramente al inicio será muy pequeño, el 1 o 2%. Seguramente en esta situación económica que no la estamos pasando muy bien, vamos a tener que reajustar mensualmente este porcentaje. Este porcentaje lo vamos a colocar como si fuera un gasto adicional. Por lo tanto, siempre debemos estar conscientes de que este dinero va a ser guardado para un objetivo. Por lo tanto, el tercer punto sería poner un objetivo de ahorro. Pongamos, si nos queremos ir de viaje, si nos queremos pensar en la educación de los hijos, queremos pensar en remodelar la casa. Por lo tanto, debemos ponernos una determinada meta y ser conscientes de que ese porcentaje de ahorro va a ser para esa situación.
Y justo ahí cabe preguntarle algo que me resulta muy, muy importante, y es que usted hablaba acerca de los gastos innecesarios. Entonces, ¿qué sería bueno? Que las personas apunten estos gastos, tal vez, no sé, si en una hoja, si en su celular, como un recordatorio, en un calendario, y cómo es que cuándo podrían ver resultados acerca de la eliminación de, digamos, estos gastos hormiga, como bien los llama usted.
Muy bien, estos gastos innecesarios, sí, efectivamente debemos llevar un control. Yo les recomendaría una hoja de papel donde podamos apuntar. Algunos utilizamos celular, además también aplicativos de ahorro, el cual les va a permitir, o de finanzas personales, que les va a permitir también identificar estos gastos. Lo importante también es que seamos sinceros. El tomarse un café en la calle no es malo, sin embargo es un gasto hormiga. El utilizar un servicio de taxi tampoco no es malo, pero si no está planificado, por lo tanto también se considera un gasto hormiga. Así nos vamos a ir identificando estos gastos hormiga y luego, una vez identificados, los vamos a poder eliminar. Indudablemente al comienzo nos va a costar un poco, vamos a sentir de que ese gustito después del almuerzo o en la cena o después del desayuno, lo vamos a querer hacer. Sin embargo, ahí hay que tener un determinado control de nuestras finanzas.
Ahora me dirijo al público. Yo sé que es importante, a veces a uno le genera felicidad obtener un dinero adicional que tal vez no estaba mapeado dentro de nuestro presupuesto o que quizás sabíamos que iba a llegar y estábamos pensando en comprar algo, pero la situación económica es compleja, entonces creemos que es momento de eliminar estos populares, tráigame lo que me lo merezco, que para eso trabajo, de que bueno, no, es un gusto que me voy a dar una vez en la vida, de que el dinero igual se hace o el dinero igual se acaba, porque lo estamos viendo, no solamente con la situación que estamos pasando, sino con las cifras que son exactas en cuanto a qué nos puede pasar. Ahora, pensamos en el corto plazo. Invertir. Nos parece fundamental hablar sobre esto porque a veces cuando uno ya tiene presupuestado cuánto gasta mensual y está un poco más ordenado en sus finanzas, ya puede pensar en dar un paso más para hacer crecer su dinero y es invertir. ¿Cómo podríamos elaborar una estrategia de inversión para que podamos utilizar bien al máximo este dinero de la gratificación?
Hay que considerar que cuando hablamos de inversión estamos asumiendo un nivel de riesgo. En todo tipo de inversión que ustedes y que todos hagamos, hay un determinado nivel de riesgo. Lo primero que yo les recomiendo es saber que si vamos a invertir, nos debemos acostumbrar al riesgo y que por lo tanto lo primero que debemos es fijar un horizonte de tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a dejar este dinero invertido? Segundo, ¿cuál es el objetivo de esta inversión? Tercero, informarnos bien de alternativas de inversión formales. Hoy en día hay muchas entidades, empresas que indican que tienen una ganancia por encima de los 350%, y eso es casi imposible, eso es imposible de poder ganar. Así que yo les pediría que se informen bien. Y por último, es ingresar a las páginas web de del sistema financiero y conocer los productos y servicios que ellos les ofrecen. Si no eres un conocedor del sistema financiero, yo te recomendaría primero una cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros que no sea tu cuenta de pago de haberes. Una cuenta aparte donde tú puedas depositar una determinada cantidad de dinero. Al tener la disponibilidad de dinero hoy en la economía, las entidades financieras, tanto del sector bancario y del sector no bancario, han elevado sus tasas de interés pasiva. Por lo tanto, hay una muy buena oferta de productos. Si ya eres conocedor del sistema financiero y la cuenta de ahorros o las cuentas de ahorros tradicionales no te convienen, no te parecen adecuadas, por lo tanto, yo te recomendaría, si tienes la posibilidad de retener tu dinero por un determinado tiempo y todavía no sabes en qué gastarlo, abre una cuenta a plazo. La cuenta a plazo se da el beneficio de tener una mayor tasa de interés asegurada a pesar de lo que haya, ¿no? Hay que tener en consideración que estas dos primeras cuentas están respaldadas por el fondo de seguro de depósito. En una tercera opción, con un mayor riesgo y una mejor esperanza de rentabilidad o ganancia, tenemos los fondos mutuos. También producto que te va a ayudar a conocer un poco más del sistema financiero y a tener una mayor rentabilidad. Lo que yo sí les recomiendo es que considerar que el horizonte de tiempo dentro de los fondos mutuos es mayor, aproximadamente de 3 a 5 años.
Importantísima la información que nos ha compartido señor José Coagura y decirle al público algo que es considerable para ellos. Tres puntos básicos: paga tus deudas, ahorra si puedes e invierte si es que está dentro de tus posibilidades, porque la situación económica es compleja. Finalmente, señor José Coagura, Certus es una institución privada que es una de las líderes en el mercado de enseñanza, de administración bancaria y todo lo que concierne al respecto. Un mensaje final por parte de ustedes, justamente en esta época de crisis económica, donde se viene una gratificación, pero también se viene unos 6 meses más de este año que probablemente no sean tan buenos para la economía.
Muy bien, bueno, desde Certus, agradecerles la posibilidad de siempre mandar estos mensajes a toda la comunidad y a todos sus televidentes con respecto a la educación y a la inclusión financiera. Yo les invito a ser educados financieramente. Nosotros básicamente somos un instituto que incentivamos la educación en todos sus niveles. Hoy en día CERTUS tiene 10 carreras técnicas profesionales, así que les invitamos a visitar nuestras redes sociales, nuestras páginas web, donde encontrarán información. No olviden de que sí, efectivamente, vienen tiempos difíciles, tiempos complicados con respecto a la economía, pero sin embargo nos podemos preparar para ello. Es importante considerar que a pesar de que son tiempos difíciles, todavía podemos ir ahorrando y ajustando nuestro presupuesto personal. Esperemos de que estos dineros extras sean utilizados de mejor manera. No solamente la gratificación, ahí está la CTS también, que hay libre disponibilidad, y la disponibilidad de las AFPs, si lo han retirado, yo les pediría que lo utilicen de la mejor manera. Así que agradecerte por este espacio, estimado Carlos.
Muy buenos días. José Cuagura, entonces, coordinador académico de Administración de Negocios Bancarios del Instituto CERTUS, que hoy estuvo con nosotros en el programa para hablar sobre qué podemos hacer con la gratificación. Así llegamos al final del programa. Nos reencontramos la siguiente semana con más información. Que tengan un buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.